la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 97. Aquí cabe el fútbol grande y el fútbol más pequeñito. Cabe la Copa de Inglaterra, que es la competición más antigua de clubes en el continente europeo. Este fin de semana hemos tenido ronda de Copa en Inglaterra. Vamos a ver qué titulares ha dejado. Hemos tenido Liga en Italia y también tenemos las historias para la gente un poquito más humilde, como Cabo Verde, por ejemplo, que dejó a Camerún fuera de la Copa de África y este fin de semana se ha clasificado por primera vez para cuartos de final. ¿Cómo está el fútbol en Turquía con la llegada de Sneijder al Galatasaray, que ha debutado este fin de semana nada menos que en un derbi de Estambul? ¿Cómo están las ligas en Alemania y Francia con nuestro cibercafé? Vamos a repasar esa aventura que os digo de la Copa de África con un hombre que hizo una gesta parecida la temporada pasada, un hombre que juega en España, es español, y todo lo demás. Ariel Judas con el fútbol sudamericano, Padilla con sus cosas, así que poneros cómodos, que aquí comienza el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE, con Hernández en la técnica y Chatón en la producción. This is Football.
El Tanque Silva, delantero de Boca Juniors.
Un poquito, pero fuera de la cancha.
Chuck Heynckes, entrenador del Bayern de Múnich.
Sabéis que hay muy bien en el equipo.
Javi Martínez, fichaje estrella del Bayern.
Estoy muy cómodo, estoy muy a gusto con mis compañeros.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lugo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es.
Facebook, This is Fútbol Cope. En Twitter, arroba Fútbol Cope, donde tenemos más de 8.400 seguidores. Por cierto, hay que presumir, de las cosas que nos sentimos orgullosos hay que presumir siempre. Y en el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. Son los medios que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros, para decirnos todo lo que queráis y además para proponernos los mejores, los que son mejores para vosotros en vuestra opinión, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero de cada mes. Y al final de cada mes, en el último lunes de cada mes, viene aquí nuestro compañero Carlos Mateo, recopila lo que a él le ha parecido que son los mejores y nos da sus ideas para que vosotros tengáis una pista para votar. Hola, Carlos Mateo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Lo has explicado más o menos bien?
Sí, venimos un poco a crear tendencia, ¿no? Nosotros proponemos y ellos disponen, la audiencia dispone.
A proponer trending topics futbolísticos, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Esta vez no son tan extraños como suele suceder. Esta vez son generalmente casi todos de las grandes ligas.
Como te ha gustado definir a ti, son outsiders, ¿no?
Outsiders, ¿no? Estas son más bien de las grandes ligas.
Convidados, ¿no? Convidados de piedra.
Convidados de piedra. Algunos hay, pero casi todos de las grandes ligas.
Muy bien, pues vamos a proponerles a los oyentes los que tú crees que son candidatos a mejor portero de este mes de enero, para que luego la audiencia de DC Fútbol vote.
Para la portería, Salvatore Sirigu del Paris Saint-Germain, Mariano Andújar del Catania y Nikolaj Mihajlov del Twente. Sirigu, que si mal no recuerdo, fue candidato también el mes pasado.
Ah, bueno, muy bien, pues repite. Estos son propuestas nuestras, Carlos, y luego los oyentes hay que decir que votan lo que quieren, pero estos son propuestas tuyas.
Nosotros proponemos, ellos votan los que quieren, al final hacemos recuento, al final de la última semana de mes, y la primera de mes anunciamos
los
ganadores.
Aquí y dices los ganadores.
Y digo los ganadores, ¿no? Eso es, así de fácil.
Candidatos, tus candidatos a mejor defensa, según tu opinión, candidato a mejor defensa del mes de enero.
Futbolista del Olympique de Lyon, Samuel Umtiti, Lucas Piszczek del Borussia Dortmund, y Yel Van Damme del Standard de Lieja, que este es un poco el outsider, por decirlo de alguna
manera. Sí, sí. Bueno, se ha oído, en otras épocas se ha oído hablar mucho de él, ahora menos. Entra en nuestra lista de candidatos a mejor defensa del mes de enero. Mejor centrocampista, candidatos para usted.
Tres peloteros absolutos: Marek Hamšík del Nápoles, Yaya Touré del Manchester City y Juan Mata del Chelsea. Yaya Touré por la Copa África,
¿no? Está en la Copa de África y está a Costa de Marfil ahí solvente, ya clasificada para cuartos de final. Tenemos a Mata haciendo un muy buen mes de enero, por eso lo hemos incluido también. Esos son tus candidatos y luego los oyentes votan los que quieran. Y para terminar, los tus candidatos a mejor delantero del mes de enero, ¿cuáles son?
Aquí tenemos dos fijos y tres que podrían ser el tercer candidato, pero bueno, yo también los propongo. Los fijos son Edinson Cavani y Robin Van Persie, como no podía ser de otra forma. Y los
dos clásicos, ¿eh?
Dos clásicos. Además, ¿eh? Edinson Cavani está en estado de gracia. Y los otros tres son Mauro Icardi, de la Sampdoria, que le metió dos goles a la Juventus y cuatro al Pescara. Ajá. Rodrigo Lima, del Benfica, que ha hecho un muy buen mes, sobre todo en las competiciones coperas.
Sí, señor.
Y Daniel Sturridge, que hizo récord, tres partidos seguidos marcando, nada más debutar con el Liverpool. Que
muy bien.
También es otro motivo para poder meterlo.
Ha tenido una buena llegada al Liverpool, podríamos decirlo así. Muy bien, pues ahora la palabra es de los oyentes, Carlos. Ellos votan en Facebook, en Twitter y en el correo. Tú recopilas los votos. Y...
eso es. Y la semana que viene decimos quiénes son los que más votos tienen y hacemos una lista con el mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Vamos sumando los que vamos haciendo cada mes y a final de año tendremos en principio el mejor portero del año, el mejor defensa del año, el mejor centrocampista del año y el mejor delantero. Los mejores. De momento solo hay uno que ha repetido, que es Zlatan Ibrahimovic de delantero.
Muy bien, pues la semana que viene los ganadores de enero. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Vamos a, iba a decir la Premier, pero no, este fin de semana hemos tenido en Inglaterra la Copa. Responsable en el Reino Unido de la cadena COPE, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estábamos hablando en la portada del programa de los contrastes que traemos en este programa, ¿no? Fútbol multitudinario mezclado con fútbol más modesto. Si hay un escaparate en el fútbol de élite que muestra todo eso, eso es la Copa de Inglaterra. Este fin de semana, un equipo de quinta división, el Luton, donde, por cierto, jugó Radomir Antic, que yo me enteré este fin de semana. No me acordaba, tampoco lo sabía. Pues sí, jugó Radomir Antic en el Luton Town. Y su equipo del alma, uno de sus equipos del alma, ha hecho la campanada del fin de semana eliminando al Norwich, que es un equipo de Premier. Un equipo de tercera fuerza al Chelsea a jugar un replay. Otro equipo de segunda se carga al Tottenham, el Leeds. Son historias en esta competición. Otro de tercera elimina al Liverpool. Son historias que se dan siempre en la Copa de Inglaterra, Begoña.
Sí, pero esta vez ha sido una carambola extraordinaria. Y sobre todo yo creo que, caen los gigantes, pero es una extraordinaria noticia para los románticos del fútbol. Porque si algo tiene la FA Cup es eso, ¿no? Un sueño para fans de equipos muy modestos que viven pues estas eliminatorias como si fuera una Champions, ¿no? A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, un mensaje que dejó el equipo de prensa del Oldham, que es el equipo que eliminó al Liverpool este fin de semana, pues a los compañeros que fueron a Boundary Stadium, al estadio de este equipo de tercera, les dejaron un mensaje a los periodistas y decían: como pueden comprobar, las instalaciones no son a lo que ustedes están acostumbrados en la Premier o incluso en el Champions. En segunda división, bienvenidos al fútbol real. Eso sí, es lo que les decían a los compañeros.
Welcome to the real football, ¿no?
Real football, welcome to real football, porque esto es el fútbol de verdad. El campo donde jugó el Chelsea ayer era un auténtico patatal, la verdad.
Sí, es verdad.
Y es un campo que, claro, tú pones ahí a jugar a un Oscar o a un Marco Marín y que no están acostumbrados, que físicamente no tienen ese poderío para aguantar un equipo que te viene encima, pero encima de verdad. Eso es una de las claves que puedo explicar lo que le ocurrió al Chelsea, como muchas otras.
Lo que le ocurrió al Chelsea, Begoña, fue que tuvo que forzar un replay con un fantástico gol de Fernando Torres, también hay que decirlo.
Sí, y la verdad es que fue justo después de la entrada en campo de Dembaba, un poco también para rescatar esa eliminatoria, pero bueno, fue un gol muy bueno para Fernando Torres, que se había pasado todo el partido escuchando cánticos de mofa de la grada del Brentford, como escucha en otros sitios, y bueno, de ahí ese gesto, ¿no?, llevándose el dedo a los labios para celebrar el gol. Bueno, yo creo que marcando un gol ya callas bocas, no hace falta más gestos a la galería, pero bueno, al fin y al cabo...
Que se lo podía haber ahorrado a lo mejor, ¿no?
Quizás sí, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de... Claro, es que al final la mejor forma de hablar es sobre el terreno de juego, ¿no? Porque sí, al final, pues eso, hay equipos pues como el Brentford, que son muy modestos, se lo pueden tomar como una ofensa. Pero bueno, al final marcó el gol y eso es lo más importante.
Y fuerza un replay que se va a jugar, lógicamente, en Stamford Bridge, en el campo del Chelsea.
Sí.
en mitad de semana. El Chelsea va a tener que bueno, el Chelsea por lo menos tiene un derecho a jugar un partido de replay, porque lo decías antes, el Liverpool ni siquiera eso, está eliminado. No sé si le han caído muchos palos a Brendan Rodgers después de la eliminación de ayer de su equipo.
Bueno, lo que hizo Brendan Rodgers es dar muchos palos a los jóvenes, a los jóvenes del equipo, que echando un... Sí, dijo que bueno, que no habían estado a la altura de las circunstancias, pero echando un vistazo al equipo titular del Liverpool, bueno, jóvenes, a ver, Coates, Skrtel, la pareja de defensas centrales, que no estuvo muy bien en el partido, pero teníamos a gente como Henderson, Allen, Sterling, joven, pero fijo en el equipo de Brendan Rodgers. Ajá. Suárez y Sturridge en el ataque, Borini, que ha vuelto de la lesión, es decir, que jóvenes, jóvenes, bueno, Robinson, Wisdom, sí, pero que al fin y al cabo tan jóvenes no eran, y son equipos y son jugadores de Premier y que han hecho minutos en Premier. O sea que bueno, pues simplemente pues el Doldan se encontró con el partido de su vida y una vez más plantó cara al Liverpool, igual que hizo el Brentford contra el Chelsea, y simplemente se llevó el partido. Pero es que quizás estos estadios a lo mejor son muy incómodos para un equipo de Premier acostumbrado a un césped impoluto, perfecto, pero son cosas, es una cuestión de actitud al final lo que marca la diferencia.
Desde luego, vamos a Sunderland a saludar a nuestro Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos hablando de la Copa, que siempre decimos en el programa, y tú lo dices también, que es un equipo muy... muy... Da gusto con Carlos, porque ya entra riéndose.
Le damos felicidad los lunes.
Pues nosotros tan contentos. Decimos siempre, Carlos, que este torneo es muy bonito, salvo que seas un equipo de Premier y te elimine un equipo de tercera división. Ahí es menos bonito, ¿no?
Hombre, ahí más que bonito es embarazoso, ¿no? Pues la verdad es que siempre pasa, ¿no? Y ocurre, como decía Begoña, yo quizás no le dé actitud, ¿no? Porque al final el jugador es profesional y quiere ganar todos los partidos, pero sí que es verdad que muchas veces es falta de preparación mental, digamos, un poco de falta de tú mismo motivarte y prepararte para ese partido, porque, ¿sabes? Estás acostumbrado, con todos los respetos a los demás equipos, ¿no? Que sabemos que todos se merecen el respeto, pero estás acostumbrado quizás a jugar fin de semana, sí, fin de semana no, contra los mejores jugadores, contra los grandes equipos. Y entonces te toca el sorteo y piensas, con todo mi respeto, pues un equipo desconocido, un equipo de League One, de League Two, y salir a jugar ese partido, tú mentalmente no estás bien, porque tú estás pensando, vaya embarcada, vaya partido...
¿Cuánto barro?
El van a correr, van a dar de patadas, el campo es un... el balón va a correr como un conejo...
Es lo que coloquialmente podríamos definir como un marrón.
Como un marrón, sí. Y entonces, claro, ellos están ante el partido de su vida, la oportunidad de demostrar al mundo que a pesar de estar en League One, o en League Two o en Champions League, son jugadores que tienen calidad y que por mala suerte o por otros motivos no han llegado. Entonces están hasta ante el partido de su vida, mentalmente, la motivación la tienen toda, y al final, por mucha calidad que tengas, si no tienes motivación y no tienes ganas, te van a superar, y es lo que se ve el fin de semana. Todos los partidos, digamos, en Copa, cada vez que un grande juega contra un pequeño, que se las pasa canutas, digamos así, para pasar a eliminatoria cuando lo consiguen.
Me quedo con la frase, es cuestión de preparación mental. Me ha gustado, ¿eh? Porque es verdad que es cuestión de preparación
mental. Sí, se vio en el Chelsea. La primera parte era mucha autosuficiencia, ¿no? Bueno, venga, por aquí, de repente, pum, gol, ¿no? Es que la verdad es que no te puedes
también
ir a pasear.
También lo decías tú, Begoña, el campo donde jugó el Chelsea tampoco invitaba...
No, pero hay que darlo todo. Y bueno, luego
si
además...
Toca jugar ahí, tienes que jugar ahí.
Lo que no entiendo, los fans evidentemente todavía la tienen cogida con Rafa Benítez, se recrean en cánticos... Le criticaron mucho porque cambió a Ivanovic por Azpilicueta. Bueno, pues tiene puede, es decir, no sabes lo que haces, le decían. Bueno, ya metió a Mata después del descanso para dar un poco de revulsivo, ¿no? En el partido.
Y llegó el gol del empate, yo creo que justo después.
Claro, pero es que al final yo creo que los reproches tienen que ir a los jugadores. Yo no vi a Terry y a Lampard precisamente a las leyendas.
A mí me pareció horrible.
Horroroso. Esa cesión al principio del partido, bueno, a Turnbull, al portero, que provocó una falta ya en el área, ¿no? Es decir, que al final Rafa Benítez no puede salir a jugar. Tienen que hacerlo los jugadores y son los que tienen que dar la cara en ese sentido, ¿no?
¿Qué te dio tiempo a ver, Carlos, de los partidos del domingo que estábamos comentando, el empate del Chelsea en campo del Brentford, la derrota de Liverpool con el Oldham y el Leeds, que es un equipo que a mí me parece típicamente copero, por lo menos en los últimos años, que dejó fuera el Tottenham de Villas-Boas? ¿Qué te dio tiempo a ver de lo del domingo?
Pues la verdad es que casi todo, quitando la primera parte del Chelsea, porque estaba entrenando y ya justo llegué a casa para la segunda parte. Los demás partidos vi todo, sobre todo la segunda parte del Chelsea, ¿no? Al final, pues es lo que decimos, ¿no? Siempre los equipos grandes en estos partidos reaccionan, intentan reaccionar cuando se ven por detrás del en el marcador, y bueno, pues al final un golazo de Torres le da la oportunidad de tener el replay en Stamford Bridge, que no creo que vayan a tener problemas para pasar, y se verá que las condiciones van a ser muy muy diferentes, ¿no? Luego el Liverpool, la verdad es que muchas veces es lo que hemos hablado, ¿no? Que hay en campos y en escenarios que no se puede jugar al fútbol, te tienes que adaptar a las situaciones, sí, e intentar cambiar el chip, y ellos se vieron que a los dos minutos pues se ven por detrás en el marcador, y lo que comentábamos antes, imagínate un partido que muchos a lo mejor no querían jugar o no estaban preparados mentalmente para jugarlo, y a los dos minutos te ves por detrás, pues lo que puedes pensar es, madre mía, la que nos espera hoy, ¿no? y la verdad es que el Leeds hizo una primera parte brillante, el delantero, la verdad es que en la defensa del Tottenham no podían parar a su delantero, ¿no?
Tiene buenos jugadores siempre el Leeds, ¿verdad? Aunque juegue en categorías, bueno, ahora está en segunda ya, pero siempre tiene buenos jugadores, que luego van dando el salto a la Premier y cosas así. Tiene buenos jugadores el Leeds normalmente, ¿eh?
Sí, ahí salió Ferdinand.
Suelen hacer un equipo siempre bastante bastante competitivo al principio, con jugadores que no tienen mucho nombre, que suelen ser desconocidos, y al final con el tiempo se van ganando un nombre y van demostrando la categoría para jugar, y se les da bien siempre que juegan contra equipos de Premier. La verdad es que en las primeras fases de Copa suelen eliminar a todos.
Todos los sustos que se llevaron los equipos de Premier el domingo, Begoña, el sábado no se llevaron ninguno. El United ganó al Fulham bastante cómodamente, 4-1, y Berbatov en su vuelta a Old Trafford desaparecido, yo ni le vi.
Sí, como cuando estaba en Old Trafford, ¿no?
Hubo momentos que tuve que mirar la alineación para decir, joder, está jugando Berbatov, es verdad. El Arsenal ganó también, el City ganó también, o sea...
Pero al Arsenal le costó, domingo, ¿eh? Al Arsenal le costó ganar, sí, le costó. En el campo del Brighton del Spanish Brighton, y el Brighton además le plantó cara con sus mismos argumentos futbolísticos, porque no es un equipo que precisamente abuse de balones altos, no, le jugaron al Arsenal y estuvieron cerquita de quedar fuera.
Y luego esta historia, Carlos, que estamos comentando al principio de la sección con Begoña, que gusta tanto en Inglaterra, estas historias de equipo humilde que se carga a un equipo de Premier que hace muchos años que no ocurría, el Luton, que se cargó al Norwich 0-1, y se habrá hablado de eso en Inglaterra durante... Bueno, llevará un día entero hablándose de ellos, ¿no?
Siempre es lo que se habla, ¿no? Porque son equipos, digamos, semiprofesionales, ¿no? De gente muy muy humilde y que lleguen y en el primer partido durante un equipo de Premier que lo venía haciendo bien en Liga y te ganan, y encima en tu casa, que ahí sí que no hay excusas de campo de otros o de problemas por alguna otra excusa. La verdad es que se habla bastante y hay mucha gente que se alegra, ¿no? Porque también un reconocimiento para la gente humilde, digamos, equipos pequeños que están trabajando y que están día tras día, pues también se lo merecen, una alegría de este tipo.
Va a jugar en casa contra el Millwall en la próxima ronda, Begoña, o sea que el Luton va a poder seguir soñando, va a tener oportunidad, sí, de hacerlo, por lo menos.
Bueno, también empezó esta jornada de Copa, hay que recordarlo, con el Millwall, ¿no? Exactamente, ganando a la Aston Villa de Carlos, ex equipo de Carlos, que evidentemente...
Vaya semanita que tuvieron los pobres, ¿eh?
Tremendo,
sí,
¿eh?
Las copas no van a ser lo suyo. Por una parte, me alegro, no es que me alegro, ¿no? Pero,
¿cómo que...?
No, que me alegro.
Vamos a dejarle que se explique.
Claro, que en la situación que están, al final, las copas para el Vila no tienen que ser importantes, ¿no? Yo creo que las copas les ha desconcentrado bastante, les ha provocado muchos problemas físicos, muchas rotaciones. Yo creo que en la situación que están en Liga y todos los problemas que se está hablando durante estas dos semanas, de que si querían echar a por Lambert, que no le van a dar dinero para fichar, pues yo creo que es mejor que se centren en la Liga, que te intente recuperar a los lesionados, porque la situación en la tabla en la Liga también es problemática, ¿no? Entonces, quedarte fuera de la Copa, a ver, no es que me alegre, pero al final lo importante es que acaben la temporada y se queden en Premier League, ¿no?
Y que se centren en el objetivo principal, que es mantenerse, ¿no?
Eso es
más importante. Muy bien, Begoña, pues recuperamos el... Bueno, Sunderland Swansea, llega Michu, ¿no? La semana que viene.
Michu contra The Wall.
Sí, mañana jugamos contra ellos, vienen...
Ah, es verdad, que es jornada entre semanas, ¿verdad?
Sí, sí.
Es jornada entre semanas, sí, o sea que... partido interesante.
Bueno, estaremos muy muy pendientes. ¿Me dejo algo, Begoña? Ya hemos repasado todo de la Copa, ¿no?
No, simplemente pues en esta jornada de entre semana tenemos un Arsenal-Liverpool muy interesante también el miércoles, en plena coincidiendo con el Clásico. O sea, que yo voy a contraprogramar el Clásico descaradamente y me voy a ir al Emirates.
Sí, sí, veremos. Hay seis partidos de Premier el miércoles, me parece.
Sí, 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 hay unos cuantos, por eso.
Así que estaremos pendientes. Muy bien, pues la semana que viene más fútbol inglés aquí en This Football. Muchas gracias, The Wall. Un abrazo, ¿eh?
Hey. Un abrazo, encantado.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Gracias, Begoña.
Chao, besos.
Vamos al fútbol italiano. Hola, David de la Peña. David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fer.
Está preparado aquí para el cibercafé de después y además para resumir su querido fútbol italiano, que como los de los cuatro primeros solo ha ganado el Nápoles, es el fin de semana del Nápoles, ¿no?
Es una semana muy, muy interesante porque se ha apretado todo mucho. Y
que siempre nos gusta.
Nos gusta, sí, sí. Ahora mismo la Liga Italiana está apretadísima. Es que se ha puesto el Napoli a 3 puntos, el Lazio está a 6 y...
Recordemos que al Nápoles le devolvieron los 2 puntos de sanción.
Sí, sí, por... sí, exactamente. Y eso lo ha hecho recuperarse, exactamente. Y ahora mismo está segundo. Y yo te voy a decir una cosa, Fer, es una sensación mía. Evidentemente la Juve es la mejor plantilla del fútbol italiano, pero ahora mismo me da la sensación de que el Napoli está llevando mejor a cabo su plan de juego que la Juve.
Ahora mismo está mejor que la Juve.
Sí,
¿no?
La Juve de hecho creo que lleva 5 puntos de los últimos 12, se ha dejado
tele
ahí distancia, exactamente, y la verdad es que viendo al Napoli jugar, viendo la determinación con lo que lo está haciendo, que lo hemos estado hablando, hay que tenerle muy en cuenta como para ganar el Scudetto.
Bueno, Cavani como siempre marcando.
Sí, sí, sí. Además, sí, sí, o sea, es que este delantero es un escándalo.
Apuesta,
o sea,
segura, ¿no? Para los apostantes,
sí,
apuesta segura.
Se ha hablado, ya sabemos ahora en Italia, en mes de enero, mes de fichajes, se ha hablado de su posible salida. Pero Di Laurentiis es tajante y además el Napoli es un equipo ahora mismo con potencial económico. Incluso se ha hablado esta semana de que ha hecho una oferta por el Sarawi. O sea, el Napoli intentando quitarle la máxima estrella del Milán. O sea, me refiero que resulta difícil...
Es la situación real, no histórica, pero
exacto,
real.
Exacto, que resulta difícil pensar que Cavani vaya a salir del Napoli, por resumirlo.
Sí, bueno, y con Cavani pueden aspirar a lo que
ya lo hemos hablado
quieran,
más veces. Es el jugador perfecto para lo que propone el equipo. O sea, tiene un plan de juego desarrollado desde hace ya varios años y han desarrollado a un futbolista, valga la redundancia, que es perfecto para ello.
Mientras la Juve, yo creo que era el tercer empate en 4 partidos, me parece, que también
sí.
Comentamos en Twitter. Que
exacto.
No es el mejor, la mejor Juve de la temporada,
no.
Incluso es la peor Juve de la temporada, puede ser.
Exactamente, además, bueno, hubo polémica arbitral, además ha repercutido porque le han sancionado 2 partidos a Conte, han sancionado 2 partidos a Bonucci y han sancionado 1 partido a Chiellini, que aunque está lesionado, no es exactamente la duración de la lesión.
Que no lo haya visto, hay imágenes muy vehementes del entrenador y los jugadores.
Sí, sí.
Criticando muy vehemente, valga la redundancia, al árbitro, las decisiones que tuvo, 2 penaltis que pudieron ser penaltis,
sí,
a favor de la Juve,
sí, son
la última mano en la última jugada.
Sí, sí, son decisiones discutibles, pero yo creo que sí que es posible que perjudicasen a la Juve.
Para mí, penalti a Vucinic,
sí,
por agarrón, y a Pogba también. Para mí hay los dos.
Sí, es probable que la acción que más con la que Conte se pone histérico, que es la última, es la que menos penaltis sea. Es posible,
sí,
porque
sí,
es la mano involuntaria,
la mano.
Es un despeje. Pero bueno, yo creo que también fruto de que la Juventus haya perdido esos puntos en las últimas jornadas, ¿no? Ve que además tienen el enfrentamiento de Champions, tienen este miércoles, o el martes, no sé, pero entre semana, la vuelta contra el Lazio de semifinales de Copa,
¿sí?
Que empataron a 1.
Sí,
en la ida, o sea que tiene un partido muy duro,
sí.
Y la Lazio además, que perdió en casa contra el Kievo, reservó jugadores. Vimos una Lazio, que no hemos hablado de ello, perdió 0-1 contra el Kievo en casa, y vimos una Lazio que se le costó jugar en campo rival, porque no jugó Mauri, no jugó Hernanes, jugó con muchos suplentes, y también perdió puntos, o sea que reservó jugadores para ese partido, que va a ser durísimo para la Juve.
Sí, bueno, ya veremos cómo lo solventa la Juve, que no está en su mejor momento de la temporada. La Lazio perdió 0-1 con el Kievo, jugando horrible, la verdad es que jugó muy mal.
Jugaron, normalmente lo que hace Petkovic es meter por dentro al menos a Mauri, a Candreva o a Hernanes. Entonces es un equipo que aunque se repliegue bien, en campo contrario tiene jugadores técnicos, capaces de tener el balón, que son fluidos, ¿no? Y jugaron Álvaro González y Brocchi, por delante de Ledesma. Además faltaba Klose, que Flokari, aunque lo está haciendo bien, no es un delantero con mucho gol. De hecho, tú ves sus cifras y no es un delantero que consiga altos números de goles en las temporadas, sino que es más asistente, más altruista. Y
más participante en el juego. Que...
Exactamente. Entonces, cuando al Alacho le faltó esa lucidez, pues evidentemente echó de menos a Klose para resolver las situaciones.
Leí en Twitter que te gustó el Inter-Torino. Acabó empate a 2, te gustó el partido.
Me pareció un partido, se criticó a Stramaccioni, porque bueno, salió con Mudingal y Gargano en el centro del campo. Es verdad que el ataque posicional del Inter fue malo.
Medio centro obrero.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que lo que hizo el Inter ya lo hizo la Juve contra el Torino, que fue quitar la defensa de tres. Y creo que lo hablamos también, que el Torino juega con dos extremos muy arriba, que son Cherchi y Santana. Sí. Entonces, claro, la defensa de tres lateralmente le cuesta llegar a los dos a la vez, porque es muy valiente. Ventura es un técnico muy valiente y siempre juega así. Entonces lo que hizo Stramaccioni fue cambiar los tres centrales que venía jugando habitualmente por un 4-4-2, entonces, como haciendo pares, o sea, fue un sistema espejo, digamos, ¿no? Uh-huh. Se fue a apretar muy arriba. Los 10 primeros minutos del Inter son brutales, robando el balón en campo contrario, teniendo ocasiones, marca el 1-0, pero luego el Torino se consigue establecer en campo rival, juega bastante bien Barreto, que es un jugador que ya había tenido Ventura en el Bari, aquel Bari con Bonucci, Ranocchia, y hace una primera parte para mí excelente Barreto, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, comentó en la previa aventura que no estaba bien físicamente Barreto para aguantar los 90 minutos, y yo creo que cuando le saca del campo el Inter empieza a atacar un poquito más, empieza a establecerse en campo rival, y así llega el gol de Cambiaso, que además también fue suplente. Cambiaso es un jugador que está siendo importante este año,
sí,
con su gol.
Importante, marcó Chivo un buen gol de falta, luego se lesionó. Y el Milan, que no jugó bien, pero ganó en Bérgamo la última media hora contra 10, pero bueno, ganó en Bérgamo al Atalanta 0-1 y está quinto ya.
El Milan lo veníamos hablando también, que está poquito a poquito rascando puntos, se ha puesto quinto, ya adelantado a la Fiore, está a 3 puntos del Inter y a 6 del Lazio, y bueno, es verdad que no está jugando bien, pero bueno, tiene al Sarawi que está resolviendo los partidos, y vamos a ver qué pasa con el tema de Balotelli, parece que está cercano el acuerdo, y la verdad es que sorprende, ¿no? Las carencias que tiene el equipo en la plantilla, tiene delanteros como Pacini, como el Sarawi, tiene gente de ataque como Boateng.
Lo más decente lo tiene arriba.
Exactamente,
¿no?
sí.
Y además está en una situación económica, económica muy
exactamente,
apretada.
Y, exactamente,
¿no?
y eso es lo que realmente sorprende, teniendo en cuenta que las cifras que se hablan son no estratosféricas, pero sí que es una cifra 20-24 millones importante, y con ese dinero yo creo que el Milan podría reforzar otras zonas. Sí que es cierto que se sabe que Balotelli es milanista, o al menos se comenta.
La escena está
en el programa televisivo que sale con la camiseta del Milan siendo jugador del Inter.
Sí. Balotelli está así de la cabeza.
O sea que bueno, realmente a lo mejor encontramos al Balotelli motivado al 100%, pero aún así sorprende, la verdad.
Veremos lo que pasa. Bolonia 3, Roma 3, fue un partido muy divertido, como muy casi divertido. Todos los de la Roma de Zeman.
Sí, muy divertido y la verdad es que se podía prever con las alineaciones, porque la Roma es como es siempre, pero además el Bolonia metió casi todos sus jugadores de ataque, metió a Gabbiadini, metió a Gilardino, metió a Diamanti, que hizo un partido brutal.
Sí, el zurdo se salió.
La segunda parte es una barbaridad, tira dos tiros al palo en los últimos 15 minutos, pero bestiales, y bueno, a la Roma le costó, Marquinhos estaba tocado durante la semana y no pudo jugar de titular. Ajá. Y para mí, de verdad, la sensación es que esta Roma sin Marquinhos sufre mucho, porque es un equipo que es muy atrevido, va mucho al ataque, de transiciones rápidas, se descoloca mucho, y este Marquinhos tiene un talento para corregir situaciones, y además físicamente...
Está en todas, apagar fuegos, ¿no?
Exactamente, y la verdad es que el hecho de que no juegue, yo creo que le hace mucho mal a la Roma, ¿eh? Para mí es el central del año en Italia, Marquinhos.
Empate a 3, se quedó la Roma en campo del Bolonia, con ese partidazo que hemos dicho de Diamanti, el zurdo, y quería terminar con el héroe individual de la jornada, que es Mauro Icardi, que me descubrieron, ese chico nació en Argentina, me descubrieron, que yo no lo sabía, que vino con 6 años a España, que jugó en el vecindario de Gran Canaria y que llegó a la cantera del Barça, y al final en la Liga Italiana está brillando y ha metido 4 goles. Metió uno Pedro Bian, que le escuchamos unas semanas o hace unos meses en This is Football, pero además Mauro Icardi, este chico, marcó 4 goles y fue el protagonista.
Sí, no he podido ver el partido entero porque había mucho fútbol y es complicado. No daba tiempo a todo, pero a mí me sorprende porque a mí los partidos que jugó Icardi el año pasado me dejó un poco frío. Los que ha jugado a principio de esta temporada me ha dejado un poco frío, pero ya en el Juventus Stadium, ya hizo un partido muy inteligente en cuanto a movimientos y la verdad es que hacer 4 goles en el Calcio no está al alcance de cualquiera, ¿eh?
O sea que, bueno, tiene algo este chico.
Evidentemente hay que, yo quiero seguirle midiendo, pero desde luego la actuación es sorprendente y en Italia se está hablando muchísimo de que haya metido 4 goles Icardi.
Y claro, que le va a convocar la selección, que puede ser internacional italiano.
Exactamente, se habla también en Argentina, porque como no pudo ir al Sudamericano Sub-20, pues antes de los 4 goles ya se hablaba en Argentina con él y hay un poco de debate, vamos a ver qué termina pasando. Porque bueno, también,
tiene pasaporte español,
sí,
si quisiera.
También hemos visto casos, que por ejemplo Boyan, que parecía que luego con esta edad ahora iba a ser indiscutible con España, luego sí, nunca luego, se sabe, ¿no? Nunca se sabe la evolución, pero sí que es verdad que hay cierta controversia, vamos a ver qué termina pasando.
Uno de los nombres propios de la jornada, Mauro Icardi en el fútbol italiano, que hemos resumido aquí en Dice Fútbol con David de la Peña. A David se le van a unir Miquel Moro y Borja Pardo. Vamos a nuestro cibercafé.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Sigue por aquí David de la Peña. Está Borja Pardo en Barcelona. Hola Borja, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué
tal? Está Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola Miquel.
Hola, buena vesprada.
Muy buenas, buena vesprada. Como dices tú, todas las semanas aquí en Disfútbol. Vamos a hablar de el campeonato alemán y el campeonato francés, que tienen cosas que analizar, cosas que comentar. Para empezar, Borja Mandžukić, nombre propio, yo creo, porque es el protagonista de la victoria del Bayern en su, no es un derbi, pero como si lo fuera, contra el Stuttgart, sí. 0-2. Da uno, marca el otro y es el protagonista de la victoria del Bayern, ¿no?
Sí, los dos equipos punteros del sur de Alemania, Stuttgart y el Bayern de Múnich. Un partido que yo creo que maduró muy bien el equipo bávaro, midió en la primera parte para definir perfectamente en la segunda.
Ya tiene un oficio el Bayern a prueba de bombas.
Esto lo hace, lo estamos viendo semana tras semana. Es cierto que una vez de cada 8 le sale mal, pero normalmente es victoria segura del equipo de Henkes. Destacar, porque hoy el diario Blick decía unas supuestas declaraciones de Sammer, donde advertía a gente como Robben, Mario Gómez y Boateng de que si siguen quejándose por su suplencia, se plantearán lo que hacen con ellos de cara a la temporada que viene. Algo que no deja de ser sorprendente, sí, porque hablamos de Arjen Robben, Mario Gómez y Jerome Boateng.
Sí, sí, es sorprendente, sorprendente, ¿no? Vamos a ver lo que pasa con ellos y también con el cambio de entrenador. Vamos a ver de lo que es de ellos y si el nuevo entrenador cuenta con ellos o no. Victoria, Miquel, del Bayern Múnich, por lo tanto, bastante cómoda. Le lleva 11 puntos al Leverkusen, que no pudo ganar, y 12 al Dortmund. Es ya una cosa...
Sí, como bueno, comentaba Borja, el que de cada 8 partidos no te sale mal la gestión que hace el Bayern de los partidos, pero con ese ritmo le da para ser campeón.
En marzo, incluso, ¿no?
incluso sin haber cogido la carrerilla que he cogido de inicio, que si os acordáis lo hablamos al principio del curso. Era imparable este Bayern, que incluso cuando perdió el primer partido lo criticamos de accidente. Cuando tú llevas una racha y además das una imagen tan solvente, perder un partido, bueno, ya lo dijo el próximo entrenador del Bayern, ¿no? Esto es deporte, a veces ganas, a veces pierdes, incluso trabajando bien no deja de ser un accidente. Me gustó Lewandowski también del Dortmund, no sé si vas para ahí también, pero
sí, buen
partido del polaco. Y ya veremos si no estamos ante los últimos partidos en el Dortmund, ¿eh? Porque lo de que se vaya a Premier cada vez es más fuerte. Y lo que sería interesante es saber cómo se mueve el Dortmund para sustituirlo.
Vamos a ver lo que pasa. 2 goles de Blasikowski y 1 de Lewandowski para la victoria del Dortmund, que ganó, yo creo que cómodamente, el viernes fue ese partido, 3-0 contra el Nuremberg.
Está el Dortmund, desde que ha vuelto del parón, 8 goles a favor y 0 en contra.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Está tremendo.
Está como en los mejores tiempos.
Sí,
¿eh?
Sí. Leía también con la incorporación de Sahin, por comentarlo también, leía una entrevista en Bild que le han hecho y la verdad es que se le ve muy entusiasmado.
Se ve contento, ¿verdad?
Exactamente, hablando de...
Está metiendo poco a poco.
Sí,
Klopp, ¿no?
Hombre, es lógico, ¿no? Viendo lo que ha pasado con Sahin últimamente, que yo creía que era una incorporación buenísima para el Liverpool.
Sí, yo también.
No ha tenido minutos.
Yo también.
Habla de Klopp como un padre. O sea, incluso le preguntan por Mourinho. Dice que Mourinho pues ha sido muy sincero con él, muy franco. Le dijo al principio de temporada que tenía que irse porque no iba a poder jugar. Y habla de Klopp como un padre. Y la verdad es que la sensación es que este Dortmund funciona también por el trato humano también de Klopp, sin quitar el nivel táctico que tiene Klopp, que lo hemos visto en la Champions.
¿Alguien quería comentar algo por ahí debajo?
Sí, no sé si... Ah, perdona, Borja, acaba.
Sí, rápidamente, dos apuntes sobre el Dortmund. Se habla mucho de Mario Götze y de Marco Reus, pero el tridente polaco, Piszczek, Lewandowski y Kuba, lleva 20 goles de los 42 que ha marcado el Borussia Dortmund esta temporada.
Casi la mitad.
Y Kuba es un jugador fundamental, sí. Hay que ver el partido contra el Manchester City en Champions para entender que Kuba no es para Klopp un extremo, ¿no? Es un jugador...
Está jugando en la izquierda, ¿no?
Ha jugado en la derecha, ha jugado a la izquierda, en el Etihad jugó de interior, por dentro. Le está utilizando de muchas cosas y está rindiendo muy bien, ¿eh? Un jugador muy importante.
Alguna vez de lateral, yo creo, incluso, ¿eh?
Puede ser.
Sí, de lateral ha jugado también.
Es el Arturo Vidal del Dortmund. Sí.
Miguel, ¿qué querías decir? Estabas antes...
Que no sabía, no sé si será en la misma entrevista que comentaba David, pero también hablaba Sahin de su relación con Cristiano Ronaldo.
Sí, sí,
decía
sí.
Decía que a diario le recordaba, insistía en lo buen jugador que era, lo importante que iba a ser en cuanto, bueno, ganara confianza y tal. Y la verdad es que fue un detalle que dentro de la imagen que tenemos normalmente del portugués, a mí me llamó la atención.
Los compañeros hablan muy bien de Ronaldo, ¿eh?
Sí, sí, eso sí que es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Que igual el lenguaje corporal que gasta es un poco, es poco atractivo, pero no hay compañero que tenga malas palabras para con él.
Yo creo que lo está puliendo eso.
Sí, ¿no? Sí.
Salió hace unos meses una información de que contrató a alguien Cristiano para intentar hacer un lavado de imagen,
sí,
porque se tenía una imagen muy negativa de él, y que contrató a alguien para que le hiciera de asesor y que le aconsejara un poco hacia dónde tenía que caminar para limpiar un poquito la imagen que proyectaba hacia el exterior, y está surtiendo efecto, ¿eh?
Está funcionando.
Pues que sí, es, o sea, yo creo que lo he comentado alguna vez en Twitter, que es uno de los detalles que paran para una figura y un futbolista tan atrayente que siempre te para, pero la verdad es que los últimos partidos, las últimas semanas, el cambio se nota, le ves más generoso, menos en cuanto al trato con los compañeros, que es lo que muchas veces le han achacado en el recurso fácil, ¿no?
Perdonad que nos desviamos de ese tema, vamos a Cristiano Ronaldo. Desinflándose el Schalke, el Borussia Mönchengladbach ganó 2-1 al Fortuna Düsseldorf, mala suerte de Juana en el central español.
Sí.
Hemos tenido varias veces aquí en Disc Fútbol, hemos tenido la oportunidad de hablar con él. ¿Queréis comentar más cosas de la jornada en Alemania?
Rápidamente, destacarlo, el Mainz. Un equipo que empezó titubeante.
O Maguncia, como diría Pedro Martín.
El Maguncia, sí. Un equipo que empezó muy titubeante la temporada, que el año pasado ya firmó una campaña muy buena, que poco a poco se ha ido consolidando y está quinto ahora mismo en la Bundesliga.
Quinto.
Sí, sí, ¿no? Y Tuchel además es un entrenador que también da la sensación... Me recuerda mucho a Klopp en muchas cosas. O sea, un tío cercano y...
Parece tan excéntrico como Klopp desde
afuera
también,
sí,
¿no?
Exactamente. Y rendimiento para la plantilla que tiene, la verdad es que es para quitarse el sombrero.
Miquel,
no sé si lo habréis comentado, no tiene nada que ver con el Mainz, si lo habéis comentado ya antes, que se ha confirmado que Holby se vaya al Tottenham.
Sí, se va por un millón y pico.
Sí, casi dos millones.
Lo habían fichado para junio, pero lo incorporan ya.
Ah, sí, se va ya.
Sí.
Sí, se va ya. No sé si es lo que...
Oficializado en la página del Tottenham.
Sí. Que quizás no sea la prioridad o lo más urgente para el Tottenham, pero bueno, buen jugador que siempre suma, desde luego.
Y llega Michel Bastos del Lyon para cubrir la baja de Holby.
Pegó un bajón ese chico.
Sí.
El problema que va a tener Schalke ahora, que pierde seguramente a su jugador más clarividente en ataque, le quedará lo que pueda aportar Bastos y Draxler, y se va a enfrentar en Champions con el Galatasaray, que ya tiene Sneijder, y a ver si se confirma lo de Drogba. No,
el Lyon jugó Europa League, o sea que imagino que podrá jugar. Michel Bastos podrá jugar Champions,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Algo más, David, antes de ponernos a hablar en francés? ¿Algo más de Alemania que te haya llamado?
No, vamos a hablar en francés, si quieres.
Vamos
a hablar en francés porque...
Beaucoup de Gé no tiene el Paris Saint-Germain, no, precisamente.
No. Y la verdad es que tiene suerte el Paris Saint-Germain ayer de llevarse los 3 puntos, ¿eh? Porque el gol que la anulan al Lille...
El legal,
totalmente.
El gol del Paris Saint-Germain es... Le pegan el pecho a...
Sí, muy mal. Sí.
HDU, o sea que...
Y
hay un tiro al palo de Ibra, pero también hay un tiro al palo de de Valmont, me parece.
Sí, es posible.
Y Sirigu está excepcional.
Sirigu ha batido el récord.
Ha batido el récord de la MA.
En la temporada 96-97.
Imbatibilidad, ¿no?
Exactamente. En la temporada 96-97 la MA tenía 697 minutos sin recibir. Uh-huh. Y Sirigu con este partido lleva ya 775. O sea, pero bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain...
Buen portero, ¿eh?
Sí, sí, un portero quizá para sustituir a Buffon, ¿eh? Hay buenos en Italia, pero...
Sí, estoy de acuerdo.
Pero es un portero de buen nivel. Y el Paris Saint-Germain... Sí, Miguel.
No, acaba David.
No, decía que el Paris Saint-Germain ayer deja sensaciones frías, otra vez con Lucas de titular, y sin Pastore, a mí me parece, lo hemos comentado ya, que con el 4-4-2 que pretende y que insiste Ancelotti en él, Pastore es un jugador muy importante porque permite al equipo tener la posesión en un lado, tocar en un lado y romper por el otro, donde estaba jugando la Betsy. Con la Betsy y con Lucas falta esa pieza de jugador más pausado.
Se desconecta, ¿no?, el equipo de alguna forma.
Sí, se parte un poquito más y yo creo que Pastore puede acabar siendo importante. Ya lo mismo que hablamos, yo creía que iba a jugar Pastore y Lucas.
Se ha quedado fuera Pastore.
Sí, sí, a mí me sorprende bastante.
Entró Berratti porque se lesionó Thiago Mota, era algo es que obligado.
Tú date cuenta, sin Pastore y sin Berratti, que son dos jugadores un poquito más capaces de abrir líneas de pase, de tocar, sin ninguno de los dos el equipo es complicado que salga.
Yo me emperro en lo de en la fórmula de principio de temporada, que es 4-3-3 con Berratti como eje, y a lo mejor un hombre como Chantón, que tiene un mejor dominio de la pelota, otro centrocampista más y quitar a uno de los de arriba. Yo me emperro con eso, no sé si...
Sí, lo que pasa...
¿Vosotros lo veis o no lo veis?
Sí, seguramente el espectador neutral lo ve así. Lo que pasa es que Ancelotti ayer sacó pecho en rueda de prensa, porque más allá de cómo gane los partidos, en los últimos 10 ha ganado 9.
Entonces, sí, sacó la lista, como la lista de los árbitros de Mourinho, pero la lista de los partidos, ¿no?
Mira,
esta es la lista de los partidos.
Es que el problema que va a tener, Borja, disculpa, el problema que va a tener Ancelotti es... Cuando estás en un equipo, que lo hemos comentado muchas veces, que tiene ese poderío más allá del campo,
claro.
No solo le van a pedir ganar, sino que le van a pedir ganar y divertir.
Y no solo
es el gran problema que va a tener.
Y no solo eso, Miquel. Mira, hay un
y que las estrellas brillen, y que cuando las estrellas brillen, que saque jugadores de la cantera y así. Eso ya, ese concepto ya nos lo conocemos.
Es que el Paris Saint-Germain, el problema, entre comillas, que tiene, es que la liga francesa se está demostrando que cada vez es más exportadora que importadora, y por lo tanto, ante el plantel que tiene el PSG, se le pide ganar y jugar bien. Hay un dato... bastante esclarecedor.
Sí, el año pasado no la ganó y este año vamos a ver si la gana, ¿eh?
Exacto. Sí, pero mira, escucha, Fernando. En junio, Azpilicueta, Hazard y Giroud ya se fueron a la Premier. Pero es que en el mercado invernal se han ido. A falta de 3-4 días, Remy, Gouffran, Yangambiwa, Debussy, Moussa Sissoko...
El Newcastle ha fichado 356 franceses, ¿no?
Pero es que además de los que han ido a la Premier, que son todos estos, ha ido Envila al Rubin Kazan... Y el PSG, por excedente de plantilla, ha dejado marchar a Lugano, a Nené y a Uru.
Bueno, pero eran tres jugadores que no tenían mucho que decir en el PSG actual, ¿eh? Y no, lástima, sobre todo por Lugano, pero...
Claro, lo que vengo a decir que los equipos que le pueden disputar la liga al Paris Saint-Germain también están
debilitando.
Entonces, claro, el PSG tiene la doble presión. Primero, porque es mejor equipo. Y segundo, como dice Fernando, que el año pasado ya no ganó la Liga.
La cuestión es que la Liga la tenemos. Paris Saint-Germain 45, Lyon 45, Marsella 44, apretada ahí arriba.
Claro, y... es que Lyon y Marsella yo creo que están desarrollando bien el plan de juego. El Lyon con muchos jóvenes, lo hemos hablado. El Marsella ha tenido la suerte de que los hermanos Ayew se han quedado y están rindiendo muy bien. 5 goles de los últimos 6, o sea que son equipos competentes, quizá con menos estrellas, pero yo creo que les van a poner en apuros al Paris Saint-Germain.
Bueno, tengo que cambiar de tercio, compañero, que me está esperando un cuarto finalista de la Copa de África del año pasado y no quería hacerle mucho esperar. Liga Alemana y Liga Francesa resumidas en el Cibercafé. La semana que viene más fútbol. Muchas gracias, Borja.
Venga, que vaya bien.
Gracias, un abrazo, Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias por todo, David.
A ti, Fer, un abrazo.
Vamos al siguiente punto, que es la Copa de África.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Está disputando en Sudáfrica la Copa de África de Naciones, que está mientras estamos grabando en este programa, con los las últimas jornadas de los grupos ya decidiéndose, con los equipos pasando a cuartos de final, algunos quedándose fuera como Marruecos, por ejemplo, que le pasó este fin de semana a una selección muy talentosa, pero que siempre tiene problemas para competir en este tipo de torneos. Y nos hemos acordado de que en el programa especial de This is Football en Navidad invitamos a un hombre que el año pasado llegó a cuartos de final con su selección, hizo historia con un golazo histórico. Charlamos un ratito con él de lo que fue la pasada Copa de África. Además, juega en el Langreo, habla muy bien y queríamos saludarle para hablar de esta Copa de África, de la de este año. Nos está escuchando Kili Álvarez, jugador del Langreo, y tenemos placer de hablar con él. Hola Kili, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí en casa viendo un poco la tele y descansando.
Te dejamos con el Langreo ahí, segundo o tercero en Navidad. ¿Seguimos bien ahí?
Sí, mira, hasta el fin de semana hemos perdido el de Diegato. Empatamos fuera de casa. El campo, la verdad que el clima nos está acompañando mucho aquí en Asturias y cada vez que pillamos un campo de hierba natural, pues es un auténtico patatal. Y bueno, empatamos a hacer fuera de casa y estamos segundos a un punto del número. Así que va la liga bastante bien.
Imagino, Kili, que estarás aprovechando. Además, te leo en Twitter con asiduidad y sé que lo estás aprovechando para ver partidos de la Copa de África de este año. De lo que llevas visto, ¿qué te está pareciendo el torneo?
La verdad que sí, bueno, intento seguirlo. Siempre me coincide algún partido cuando tengo que ir a entrenar, entonces algunos me pierdo. Pero bueno, sí, lo estoy siguiendo. Lo estoy viendo un poco más floja que el año pasado.
Sí, ¿verdad? El nivel futbolístico también ha bajado, sí. ¿Verdad?
Sí, quizás también puede ser el tema del césped. Creo que el césped ahí en Sudáfrica están bastante mal, el fútbol bastante lento y bueno, creo que ha bajado un poquito el nivel. Creo que este año muy mal tiene que hacer lo Costa de Marfil para no llevarse título.
Costa de Marfil, que es la principal favorita a priori, mientras estamos grabando este programa, ya lleva dos jornadas disputadas y dos victorias. De lo del fin de semana, te quería preguntar también, Kili, si te llama la atención que Marruecos, por ejemplo, se haya quedado fuera, y hay que hablar de Cabo Verde, que es una selección debutante que ha hecho historia, como hicisteis vosotros el año pasado, ¿no? Es un caso más o menos parecido, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que los equipos de África del Norte siempre han tenido unos años muy buenos, pero yo creo que están bajando un poquito el nivel cuando llegan a grandes citas, en este caso la Copa de África, y el tema de Cabo Verde, la verdad que me sorprende, y bueno, es un caso un poco parecido al nuestro, y ojalá pueda dar la sorpresa, ¿no? Yo soy muy de Costa de Marfil, o ganen, pero si no gana Costa de Marfil, que la gane una selección menor, y en este caso Cabo Verde. De hecho, nosotros en marzo creo que tenemos que enfrentarnos a ella para la clasificación del Mundial.
Para el Mundial, sí. Sí, bueno, a veces tendrán un rival duro, porque Ryan Mendes, el chico que está, el delantero que está en el Lille, este chico sí, Platini, que le llaman Platini, que está en segunda división en Portugal y está dejando detalles de calidad, tienen buenos futbolistas, ¿eh?
Sí, tiene muy buena selección, hace muy buen fútbol y la verdad es que está dando la sorpresa y ojalá puedan llevarlo más lejos posible.
Y tiene, con lo que hablamos de las selecciones norteafricanas, Marruecos tiene gente de calidad, ha puesto en algún partido prácticamente un 4-2-4 con cuatro futbolistas de ataque bastante poderosos que están jugando en Europa, que tienen experiencia. Barrada, por ejemplo, el futbolista del Getafe, el Hamdawi, etcétera, Amrabat, son gente de mucha experiencia, son selecciones técnicas, pero a las que les cuesta en este tipo de torneos competir, ¿eh, Kili?
Yo creo que sí, además, yo creo que cuando la última vez que hablamos lo comentamos, pero yo son selecciones que hacen como fútbol europeo ya. Casi todos los jugadores están militando en Europa y son jugadores de mucha calidad. Y yo creo que el fútbol físico que se desarrolla en África y en esta Copa de África, creo que les viene súper mal. Si fuesen selecciones que les jugasen de tú a tú, en este caso técnicamente, en plan de jugar el balón y no tan físico, les vendrían mejor, pero lo pasan muy mal cuando se enfrentan a selecciones físicas.
¿Cómo ves, por ejemplo, a Ghana, que mientras estamos grabando el programa está jugando la última jornada, luchando por clasificarse para cuartos de final? ¿Cómo la ves en este torneo? Tiene algunas ausencias, los hermanos Ayew, por ejemplo, no están. ¿Cómo la estás viendo, Kili, a Ghana en el torneo?
La estoy viendo, no sé, mucho más floja que el año pasado, ¿no? Quizás les faltan algunos jugadores importantes, pero ya le digo, la estoy viendo mucho más floja. Sí que estoy viendo muy muy solvente a Costa de Marfil, pero las demás selecciones no están dando, yo creo, que el nivel que se debe dar en una Copa de África, ¿no?
En el grupo C, por ejemplo, a Zambia, que es la vigente campeona, le está costando un poquito, tiene que estar peleando los partidos y de momento está ahí con dos puntos. Burkina Faso es otra selección que está sorprendiendo también, ¿no? El otro día le ganó bien a Etiopía y haciendo buen fútbol además, ¿no?
Sí. Y el tema de Zambia, creo que su entrenador, los últimos dos partidos amistosos que tenía que disputar Zambia antes de llegar a la Copa África, los quitó porque no ganaban un partido y por no bajar más la moral a los a los jugadores de Zambia, o sea, que no llegaban muy bien hasta Copa de África y creo que se les está notando, ¿no?
Está, además de Marruecos, que ya ha disputado la última jornada de su grupo, está fuera Argelia antes de disputar el tercer partido. No sé si viene a repetir lo que decíamos antes de las selecciones norteafricanas, si quieres decir algo más, Kili, sobre Argelia.
Sí, no, y me sorprende, yo contaba que este año Argelia hiciese un mejor papel de lo que ha hecho. Por la parte de un jugador que me encanta, que es Fouli, es un espectáculo, Fouli tiene jugadores muy muy buenos, y la verdad que me ha sorprendido el desastroso torneo que ha hecho Argelia, ¿no? Pero vengo un poco a lo que te decía de los equipos norteafricanos, ¿no?
Argelia está fuera, Túnez está ahí peleando con Togo, la selección de Adebayor, también una plaza para la clasificación. Hemos hablado de algunos nombres, no sé si hay alguno que quieras comentar, algún futbolista que no conocías, Kili, que te ha sorprendido en esta Copa de África, o algún nombre propio que sí que lo conocías, pero que te ha gustado cómo ha rendido, no sé si...
Bueno, me está gustando cómo está tirando de su selección Togo, ¿no? El capitán es Adebayor y la verdad que la decepción de Argelia, que me esperaba mucho más de Fegulí y los demás, ¿no? Y ya, como te decía antes, que muy mal creo que tiene que hacerlo Costa de Marfil para no llevarse este año la Copa de África. Me gusta mucho el nivel que está teniendo este año también el jugador de Nacional del Costa de Marfil.
Gervinho, sí.
Gervinho, que creo que es un nivel que tiene un poquito una marcha más que el resto de equipos de su selección. No creo que ellos jugar andando, porque es que juegan andando. He visto los partidos de Costa de Marfil y el medio centro fue Coray y Arturo Juan andando, y creo que el único que tiene una marcha más es Gervinho, y se nota eso, ¿no?
Bueno, pues estamos esta semana entrando ya en los en el terreno de los cuartos de final, que supongo que te traerá buenos recuerdos del año pasado, del torneo de Guinea Ecuatorial, la clasificación para cuartos de final, que fue histórica para vosotros. Surgen recuerdos, ¿no? Estamos todo el rato pensando, imagino, en eso, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, cuando empezaba el torneo sí que mandé un tuit a compañeros, a Balboa, a Rui, a Randy, a Sipo, a Benny Wui, y sí que era, la verdad que nos hubiese gustado estar ahí. La verdad que nos tocó un equipo bastante potente como el Congo, y bueno, pues nos toca verlo desde casa y es lo que hay, ¿no? Pero nos gustaría volver a repetir la experiencia.
Después llegan los partidos de clasificación para el Mundial, que también son experiencia bonita, y nosotros
sí, lo tenemos muy complicado también para intentar ya la siguiente fase. O sea, es casi también imposible, pero bueno, intentarlo vamos a intentar.
Desde luego, hay que pelearlo. Gracias por hacer de comentarista improvisado con nosotros, Kili,
el fútbol
de la Copa de África.
Un placer, y ya sabéis, para aquí lo que queráis.
Gracias, un abrazo, Kili.
Un abrazo, chao.
Vamos a saltar hacia Sudamérica. Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo.
Entre semana y semana de Libertadores, ¿no? Hemos tenido previa los partidos de ida esta semana pasada, y esta semana son los partidos de vuelta, si no me equivoco.
Exactamente, esta semana ya van a quedar definidos los equipos que, bueno, vale la redundancia, definitivamente van a poder jugar la Copa Libertadores.
Ajá.
Tenemos a Sao Paulo virtualmente adentro. Sería muy raro que el Bolívar en Bolivia luego de remontar ese 5-0, pero bueno, nunca se sabe. Pero luego tenemos emparejamientos muy interesantes, el de Gremio contra Liga de Quito, me parece que...
Tiene difícil Gremio, lo tiene difícil.
Sí, porque aparte de Liga de Quito, lo habíamos hablado también en algún programa anterior, creo, teníamos dudas en cuanto a su capacidad de reciclaje con esa jubilación que le dio a algunos de los jugadores que consiguieron la Copa Libertadores y que fueron habituales en los últimos años. Bueno, el Patón Bausa ha armado un equipo bastante competitivo, creo, y que puede, bueno, frustrar tal vez la opción de Libertadores al Gremio. De todos modos, jugó bien el Gremio el otro día, le faltó marcar el gol y creo que tal vez la altura de la capital ecuatoriana le jugó alguna mala pasada el equipo de Luxemburgo, pero bueno, lo veo bastante abierto y sí muy atractivo ese partido del miércoles entre el equipo brasileño y el equipo ecuatoriano.
Tenemos otras eliminatorias, Ariel, que sí que están un poquito más ajustadas de resultado. Tigre Anzoátegui, también Tolima César Vallejo, hay Defensor Olimpia, hay eliminatorias que están apretadillas, ¿eh?
lo de Anzoátegui el otro día en las afueras de Buenos Aires fue increíble, porque era un partido para haberlo rematado y asegurado la clasificación para el equipo venezolano, y lo dejó escapar, tal vez por falta de experiencia en competiciones internacionales. Tigre lo dio vuelta en el segundo tiempo con un par de cambios acertados del técnico Pipo Gorosito, pero a lo largo del partido merecía ampliamente el equipo venezolano irse con los 3 puntos de Argentina. Vamos a ver si lo puede resolver o puede darle vuelta a este marcador de momento adverso allí en Venezuela. Y sí, luego el resto todo muy, muy, muy parejo, muy abierto todavía para locales y visitantes. Fue muy divertido el partido entre León y Quique en la semana pasada, el equipo mexicano contra el equipo chileno. ¿Sí? Tienen todo para definirlo ahora en el norte de Chile. Empataron 1-1 en el partido de ida y Quique jugó realmente muy bien, sobre todo en los primeros 70 minutos de partido, y bueno, creo que tiene un puntito de ventaja el equipo chileno sobre el León.
Aparte de esto que estamos comentando, de la Copa Libertadores, tenemos también, sigue en juego el Sudamericano Sub-20 en esa segunda fase. Ariel, tenemos por ejemplo a Chile, que sorprendió en la primera fase ganando los 4 partidos, lleva 3 partidos en esta segunda fase, 2 derrotas y una victoria, ¿no?
Sí, bueno, así como nos sorprendió gratamente en la primera parte, ahora está dejando
nos está
algunas
desorprendiendo, ¿no? Por decirlo
sí, sí. Bueno, es que es una constante en las selecciones de Chile, tanto mayores como juveniles, tener ese tipo de problemas en momentos decisivos. Digamos que la gestión de Bielsa al frente de La Roja fue una diferencia grande en este sentido, porque Chile consiguió resultados buenos, consiguió hacerse fuerte en situaciones en las que habitualmente le cuesta bastante serlo. Bueno, evidentemente tiene muy buen material técnico, tiene buenos jugadores, el entrenador parece capacitado como para llevar a la sub-20 chilena al Mundial, pero en esta segunda parte está dejando dudas. Tiene 2 partidos por delante y por ende todavía tiene espacio como para soñar y conseguir la clasificación, pero a día de hoy está en riesgo, eso es, hay que decirlo.
Colombia
que consiguió el pasaporte, y sí. Paraguay, que casi lo tiene también virtualmente clasificado al Mundial también el equipo guaraní.
Me iba a decir que Colombia, Uruguay también están, son selecciones que están mejor en esta segunda fase y que se están posicionando para esas 4 plazas que dan acceso al Mundial de Turquía del próximo verano, esas 4 plazas de los 6 que están disputando el hexagonal final. Me comentabas también, Ariel, el fútbol en Brasil sigue, lo que pasa es que en el sur, en Río Grande do Sul, se ha parado, está el país consternado por esa tragedia que ha ocurrido en el fin de semana, esa discoteca en Santa María, donde han muerto más de 230 jóvenes por un incendio dentro de una discoteca en una fiesta de la facultad. Y ha habido muchos tweets, de muchos mensajes de futbolistas brasileños durante el fin de semana lamentándose por esa tragedia en el sur de Brasil, y el fútbol lógicamente ha parado, ¿no?
Absolutamente. Lucas, Neymar, las principales figuras del fútbol brasileño que actúan en el país o que están en Europa se han manifestado y solidarizado con las víctimas y con las familias de las víctimas en este momento, bueno, muy triste de la sociedad brasileña, y que además de haber paralizado lógicamente la actividad del campeonato gaúcho, también ha pospuesto o ha postergado otro tipo de galas, como por ejemplo algunas vinculadas a la Copa Confederaciones o al Mundial, como inauguración de estadios o inauguración de obras de reforma de estadios y demás. Todo eso, lógicamente, queda postergado, supongo que por algunos días, hasta que, bueno, el luto y el dolor que vive hoy por hoy la sociedad brasileña permitan volver a pensar en otras cosas más livianas, como por supuesto es el fútbol.
Sigue con torneos de verano, medio parado pero todavía no ha comenzado la competición en Argentina, y me comentas que en Chile y en Ecuador sí que han empezado las ligas, ¿no?
Sí, en Chile, con algún tipo de novedades en cuanto a formato, van a adoptar el calendario europeo, o sea, van a contar su temporada como se computa en Argentina o en México, de julio a julio, para ponerlo de alguna manera. Lamentablemente había alguna posibilidad de que hicieran un campeonato largo, sin liguilla, sin playoff y demás. Eso es algo que se estudió hasta hace relativamente poco, pero finalmente la Federación Chilena de momento decide mantener a partir de julio el formato de campeonatos cortos con playoff. No nos van a dar el gusto de ver, por ejemplo, lo que vimos en el año 2010, que fue una liga larga muy buena que ganó Universidad Católica allí. La nota para destacar en la primera jornada del campeonato Transición chileno es la goleada que recibió el Colo-Colo. Cobreloa le ganó por 5-2. Llama la atención porque Colo-Colo es uno de los que mejor se había reforzado en este mercado estival allí en Chile. Y en Ecuador, el Emelec, que es el que decididamente mejor se reforzó en Ecuador, comienza bien con el pie derecho en la primera etapa de la Serie A, ganando por 3-0 al Macará.
El fútbol sudamericano, que tiene muchos puntos de interés, lo seguimos comentando aquí en This is Fútbol la semana que viene más. Muchas gracias, Ariel, ¿eh?
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
Vamos a entrar en el rinconcito de nuestro querido Tony Padilla, el subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Hablando de la Copa de África, de todos los torneos que tenemos en liza y de del estreno de Wesley Sneijder como futbolista del Galatasaray. No pudo ser en un partido mejor. Fue en un derbi de Estambul en el que marcó Riera y el partido tuvo muchas cosas que comentar, ¿no, Tony?
Buah, fue un partido maravilloso, ¿no? Los derbis de Estambul son un submundo dentro del mundo absolutamente electrizante, ¿no? En este caso no es quizás el... Sabes que hay tres grandes y se considera que si nos tenemos que quedar con uno, lo más grande sería un Galatasaray Fenerbahce, ¿no? Pero bueno, Besiktas también es un equipo muy, 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 muy grande, a diferencia de otros sitios, no podemos hablar de solamente dos equipos grandes, y Besiktas, las Águilas Negras del estadio de Nonu, llegaban al partido segundos, a solamente dos puntos del líder, del Galatasaray de Fatih Terim. El partido se jugaba en el Turkcell Arena, en la majestuosa cancha y moderna del Galatasaray, en el norte de Estambul, porque si Besiktas ganaba, se ponía líder, porque estaba solamente a dos puntos del Galatasaray. Claro, derbi, el liderato en juego y además el debut de Wesley Sneijder con los Leones del Galatasaray, pero es que además un muy buen futbolista como es el brasileño de Nino, también en la convocatoria del Besiktas. Al final ganó 2-1 Galatasaray, jugó Wesley Sneijder y fue recibido por una pancarta que se pusieron además en inglés para que le quedara muy claro que era Sneijder, si quieres ser un mito en el Galatasaray, tendrás que jugar siempre con el corazón. O sea que esto es lo que es la hinchada del Galatasaray. No le sirve que el futbolista sea bueno, no le sirve que cobre mucho dinero, que sea famoso, que tenga una novia muy mediática. Lo que quieren es que el futbolista pues rinda, ¿no? Esto realmente nos pone a hablar de que el fútbol turco no para de crecer, no para de avanzar. Mucha gente se quejaba, no le acababa de gustar el hecho de que un futbolista tan bueno como Wesley Sneijder acabara jugando en el fútbol turco, cuando quizás les gustaría más verlo en la Premier League. Pero es que en Turquía, uno, tienen estructura, dos, tienen ambición y tres, tienen dinero.
Desde luego, sí, que es una de las cosas más importantes, ¿no?
Y a veces la gente se olvida de todo el dinero que mueven los tres equipos grandes de Estambul. Estamos hablando de un país que pasa de los 70 millones de habitantes, en que, pese a que los equipos de Anatolia también tienen mucho tirón, son los equipos de Estambul los que tienen más hinchas, y sobre todo el tema de la diáspora turca, que hay más de 10 millones de turcos viviendo por Alemania, por Francia, por Austria, por Estados Unidos, y esta gente también se gasta mucho dinero en todos los productos y en todo lo que se ha relacionado con los clubes grandes, y por eso tienen un pastizal y la ambición es grande, y por eso también se está por concretar, a ver cómo se acaba pasando el tema de Didier Drogba, que podría ser el refuerzo de lujo para un Galatasaray, que si lo ficha, veremos qué futbolistas pone arriba, ¿no? Porque con Burak Yılmaz, con Umut Bulut, con Johan Elmander, tiene una pólvora arriba terrible.
Sí, muchos delanteros, ¿no? Muchos delanteros.
De hecho, Fatih Terim siempre solía jugar con dos puntas.
¿Sí?
Y para acomodar a Wesley Sneijder, lo que pasará, pero por lo que vimos en la segunda parte del partido contra Besiktas, será jugar con solamente un delantero centro puro que irá rotando y adaptar a Wesley Sneijder en el centro del campo, porque el doble pivote en el centro del campo con Felipe Melo y Urzan pues funciona y le da equilibrio y parece que no lo va a tocar. Pero bueno, es una de las noticias de la semana, que el fútbol turco no para de invertir, no para de crecer, o sea que habrá que seguir estos partidos.
Sí, la noticia del fichaje de Drogba para una temporada y media por el Galatasaray la dio la televisión que tiene los derechos de la Liga Turca, o sea, suponemos que es bastante fiable y que podría llegar en las próximas horas la confirmación oficial del fichaje de Drogba por el Galatasaray. Hay que decir, a lo que decías también, hay que aclarar, Tony, que se quedó con 10 por expulsión de Felipe Melo, que escupió a un rival y por eso también tuvo que jugar ahí Sneijder un poco en la banda izquierda, un poquito por detrás del punta, y el Galatasaray acabó el partido con 10. Ese Galatasaray 2 Fenerbahce 1, que fue un buen partido con un gol de cabeza de Riera, que supuso el 2-0 en ese momento para el Galatasaray. Noticias del fútbol turco. Y también querías comentar, Tony, un campeonato que la Copa Centroamericana, y ya hemos hablado en la semana pasada de ella, ha terminado ya, ¿no? Me parece.
Sí, sí. Ha terminado con el triunfo del equipo de anfitrión, Costa Rica, los Ticos, que ganaron 1-0 en la final a Honduras. Comentábamos hace una semana que este es un torneo poco conocido, porque el torneo importante en la zona es la Copa de Oro de la CONCACAF, el torneo donde se reúnen los mejores equipos de Norteamérica, de Centroamérica y de las Islas Caribe. Esta Copa Centroamericana es solamente para los 7 estados continentales de Centroamérica. O sea, aquí no está México, que es Norteamérica, tampoco están las Islas Caribeñas. Como es un torneo poco conocido, a veces las selecciones juegan con selecciones pues casi sub-21, y de los 7 equipos que participan, 5 de 7 se clasifican para la Copa de Oro. Por tanto, los equipos grandes casi nunca le dan importancia, y hasta el momento siempre había pasado lo mismo. En todas las ediciones pasaba lo mismo. Los 2 equipos que se quedaban fuera eran Nicaragua y Belice. Hasta esta edición ha habido la sorpresa. Si Costa Rica gana un torneo, que es lo esperado porque era anfitrión, Belice, el pequeño estado donde se habla tanto inglés como español, que está entre México y entre Guatemala, se ha metido por primera vez en la Copa de Oro porque se metió segundo de grupo y ya llegó a semifinales. Y este pequeño y modesto estado jugará el próximo mes de julio la Copa de Oro 2013, que se va a jugar en Estados Unidos, en 12 sedes diferentes, y por tanto ya sabemos que los clasificados para esta edición de la Copa de Oro serán Belice, Cuba, Haití, México, Canadá, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Martinica y Trinidad y Tobago.
Bueno, o sea, bastante exótico, ¿eh?
La selección que se queda por sorpresa fuera es Guatemala. Guatemala ha sido la que no pudo, que quedó sorprendentemente eliminada por Belice. Perdió partido clave con Panamá para ver quién se metió en Copa de Oro, y Guatemala es la selección que ha decepcionado y se queda fuera en Copa de Oro, donde la lógica dice, como siempre, que el duelo será entre Estados Unidos y México, para hacer que algún equipo pues sea capaz de sorprender, como alguna vez ya ha pasado con Costa Rica y Canadá.
Sí, sí, señor. Y también invitados sorpresa,
japoneses,
que hemos tenido, sí, invitados sorpresa y selecciones modestas, que como Guadalupe, por ejemplo, que dan la campanada y llegan a cuartos o a semifinales. Es un torneo muy bonito el de la Copa de Oro. Bueno, fútbol es de otros mundos, que siempre le gusta hablar a Tony Padilla aquí en This Football. Es un lujo que nos marcamos en el programa. Muchas gracias, Tony. Una semana más.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Hola, Antonio Pérez del Chateau, productor de este programa. Muy buenas.
Hola, Evangelio, muy buenas.
Usted me trae una recomendación musical, como siempre.
Como siempre.
Que es esta, ¿no?
A ver qué te parece.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Qué bueno es Hernández, ¿eh?
Qué bueno es.
¿Cómo maneja los trastos?
No lo sabes bien. Bueno, sí lo sabes, no lo sabe el que está ahí escuchando. Una maravilla.
Es una maravilla, sí, señor. Buen técnico que tenemos en este programa también. Nuestro Javi, nuestro Valle, nuestro Bravo.
Todos, sí, todos. Pero menos. Todos son muy buenos. Todos
qué pelota buenos. Es, Chato. Qué pelota muy es. Muy bien, con esta recomendación musical que suena al grupo este irlandés, no me acuerdo cómo se llama.
Se llama The Script.
The Script, ¿ves? Es que es sonido Dark característico de este grupo.
Es muy bueno.
Escuché una promo de radio una vez que le llamó Los Nuevos U2. Creo que se fumó algo el que lo dijo, pero
mucho,
es un buen...
se fumó algo y mucho.
Pero es un buen grupo, bueno. Es un buen grupo. No se les puede comparar con U2, pero es un buen grupo. The Script. Con The Script vamos a repasar la agenda de la semana, ¿verdad?
La agenda de la semana, partido de Liga de Medios de Comunicación, que no
es lo más importante.
Que no andamos nada bien. Jugamos este martes a la...
Estamos atravesando un pequeño bache.
Un gran bache. A las 2 de la tarde jugamos. No sabemos si, como siempre, no tengo ni idea contra quién jugamos. Creo que contra el Plus o algo así.
Bien informados en este programa, por lo tanto.
Yo es que soy un hombre de la agenda de...
Del día a día, ¿no?
Siempre te lo digo, siempre.
Vives del día a día, ¿no?
Y me da igual contra quién, pero ahí estaremos.
Muy bien.
Y además hay Premier entre semana, jornada número 24, 4 partidos el martes a las 9:15, el más destacado, Quispar Rangers, Manchester City, el miércoles a la misma hora 3 partidos, Arsenal, Liverpool entre ellos, y a las 9 otros 3 con el United Southampton y Reading Chelsea. El fin de semana, jornada 25, 6 partidos el sábado a las 4, Newcastle Chelsea el más destacado, a las 6 y media Fulham United, el domingo a las 2 y media West Bromwich Tottenham y cierra la jornada a las 5 Manchester City Liverpool.
Buen partido.
Muy bueno. En Italia, semifinales de Copa entre semana. El martes a las 9 menos cuarto, Lazio-Juve, 1-1 en la ida. Y el miércoles a la misma hora, Inter-Roma, 2-1 a favor de la Roma en la ida. El fin de semana, jornada número 23. El sábado a las 9 menos cuarto, Nápoles-Catania. Ojo que los napolitanos pueden empatar a puntos a la Juve, que juega el domingo a las 12 y media, prontito, en casa del Chievo. Uh-huh. A las 3, el grueso de la jornada, destacan Siena Inter y Génova Lazio, y cierra la jornada el Milán Udinese a las 9 menos cuarto. Jornada 20 en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, líder destacado, juega el domingo a las 3 y media en casa del Mainz, pero el partido más interesante es el segundo contra el tercero, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund,
partido,
que es el domingo a las 5 y media, un puntito de diferencia entre ellos.
Buen partido, sí.
En Francia llegan a la jornada número 23, el viernes a las 8 y media Toulouse, Paris Saint-Germain, esperarán su fallo el Olympique de Lyon, que juega el domingo a las 2 en casa del Ajaccio, y el Marsella, que cierra la jornada a las 9 en casa contra el Nancy. Y en Holanda hay Copa entre semana, un buen partido que destaco en los cuartos de final, el miércoles a las 9 menos cuarto, PSV Feyenoord.
PSV Feyenoord, buen partido en Holanda. Muy bien, muy
muchas gracias, Chato.
Hasta luego. Mandando un abrazo muy fuerte a Carlos Sáez y a Antonio Pérez del Castillo en la producción de este programa, y a Hernández, que es nuestro técnico. Siempre remando a favor, Carlos Sáez, ¿eh? ¿Verdad, Hernández? Esperemos que os haya gustado el programa. La semana que viene, más fútbol internacional aquí en This is Fútbol. Un abrazo muy grande. Adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.